Hemos escuchado hablar muchísimo sobre Bosnia en los últimos meses. Podríamos hasta decir que ha sido esto una especie de sobredosis. Sin embargo, más allá de todo lo que se ha discutido sobre el tema, es muy difícil comprender la dimensión de esta obra hasta que uno llega acá y pisa el terreno. Son miles de personas caminando de un lado a otro, decenas de ómnibus y camiones entrando y saliendo del predio, cientos de operarios y, por supuesto, grúas. Grúas, ¿cuántas grúas? Difícil sacar la cuenta, en todo caso, un poco más tarde vamos a tener el número concreto, grúas de distinto tipo y de distinto origen. Se trata de la construcción de una especie de mecano o lego gigante que avanza a una velocidad que sorprende. Una inmensa planta de celulosa finlandesa que se erige a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Freiberg.
En perspectiva en todo el país.
Es esta nuestra tercera presencia en el Obrador de Bosnia en muy pocos días, ¿verdad, Andrés?
Sí, otra sobredosis. Y la de hoy arrancando a las 5 de la mañana, que no es poca cosa.
Estuvimos el sábado en horas de la tarde cuando hicimos una visita de unas, no sé, 2 horas y media, 3, caminando.
Que parecieron más largas porque no paramos de caminar.
Hicimos ayer una segunda entrada, sobre todo destinada a ajustar los detalles técnicos de la transmisión de esta mañana. Y aquí estamos, otra vez hoy, desde muy temprano, con el equipo que también integra Elisa Lieber. Buen día, Elisa.
Buen día. Prácticamente nos tendríamos que haber quedado a dormir. Quizás hubiese sido más práctico, ¿no?
Claro, pero es que para desarrollar un programa como el de hoy y para informarle a los oyentes como queremos hacerlo, era imprescindible que nos tomáramos el tiempo y viéramos con nuestros propios ojos esto, que a ustedes les ha dejado, ¿qué primeras sensaciones?
Mi primera sensación es que superó totalmente mis expectativas en cuanto a lo que es la primera imagen que uno se lleva de lo que está pasando acá adentro, ¿no? Obviamente, justo yo tuve la oportunidad de conocer una planta ya en funcionamiento en Alemania, y realmente tengo que decir que esta me impresionó muchísimo más en cuanto a su extensión en el terreno. Es realmente un monstruo que está caminando todo el tiempo y que no para, y eso es realmente muy impactante.
¿Elisa?
Sí, es como una especie de hormiguero, ¿no? Porque si uno lo ve, es como una cantidad de puntitos naranjas por los chalecos que usan los obreros, moviéndose para todos lados todo el tiempo, saliendo y entrando. Realmente es como una maquinaria ensamblada que funciona así, perfecto, en serie. No sé si perfecto, ya lo dirán después las personas adecuadas, pero sí que está como engarzada y uno ve todo fluyendo.
Rosario, en abril del 2000, o sea, hace apenas 13 meses, esto era un monte todavía. Ahora, ¿cómo luce? ¿Qué es lo que tú estás viendo desde algún lado del terreno?
Bueno, desde un lado, pegada a una pala trajabator que ustedes de pronto están escuchando de fondo, de una grúa que algún temor me produce con su gancho colgando. Pero en realidad, ustedes se imaginen, 100 hectáreas en las que no ha quedado un solo árbol. Una extensión de una tierra rojiza en la cual ya han comenzado a levantarse 200.000 metros cuadrados de construcción. No se imaginen que se trata de un edificio único. En realidad se trata como si estuvieran construyendo 20 manzanas de varias estructuras, especie de jaulas a esta hora, porque son vigas y pilares que se están entonces montando, que andan alrededor de los 30, 35 metros de altura y que de alguna forma se disponen a lo largo de dos líneas, supongamos. En una línea es la que va a producirse todo el procesamiento de la madera, del tronco hasta la planta de celulosa. ¿Saben cuánto hay que recorrer para ir descubriendo estas distintas estructuras? 1 kilómetro, del primero al último de los edificios, hacia arriba. Todavía después les voy a contar que hay otras tantas construcciones que de entrada no se ven porque se están produciendo hacia abajo. La segunda línea, al otro lado de una especie de corredor central, es la que tiene todo lo que tiene que ver con los edificios donde se va a producir los tratamientos de efluentes, la caldera, y además pivoteando estas dos digamos, grandes líneas, el edificio de las oficinas, que en todo caso se ve como un edificio de una construcción más tradicional. El que realmente impresiona son los otros, los industriales, porque aquí se están manejando un volumen de elementos, de tamaños, de secciones, de elementos de hormigón premoldeado en casi todos los casos, que realmente impresionan precisamente por sus dimensiones.
Repaso algunos números entonces. Hubo movimiento de tierra en 100 hectáreas y la obra en sí se ubica sobre 20 de esas 100 hectáreas. Otro dato para que los oyentes retengan: la altura de la chimenea, la famosa chimenea de la futura planta de celulosa, que hoy está en qué nivel, Andrés, y está casi pronta porque ya tiene 115 metros de altura y el total, cuando esté pronta, cuando esté funcionando, va a ser de 120. Sí. Si falta solo la terminación allá arriba. Una chimenea que se puede ver fácilmente desde la costa argentina.
Sí, en la larga caminata que hicimos, si uno se acerca al final del predio, al puerto, se puede ver claramente la silueta de los árboles de una pequeña isla que está frente a Gualeguaychú.
Sí, eso es realmente impresionante porque uno no lo tenía, yo por lo pronto no lo tenía tan claro, de que Gualeguaychú está realmente cerca. Uno ve esa primera isla y enseguida se puede ver recortado en el horizonte la escena de Gualeguaychú. Si estuviéramos ubicados en la otra orilla, del lado argentino, lo que veríamos sería esta alta chimenea que recién mencionábamos, rodeada de varias edificaciones que alcanzarán, cuando estén prontas, unos 80 metros de altura. Hasta ahora, a pesar de que las dimensiones de la construcción ya resultan impresionantes, lo que vemos es el 40% de la obra civil prevista. Una obra en la que hoy por hoy, trabajan unos 2.100 obreros.
Sí, y que en diciembre van a ser 4.500 obreros cuando sea el pico de actividad máxima. Ayer hablábamos ya de la cantidad de ómnibus y hoy también entran y salen del lugar. Realmente parece un desfile de vehículos de transportes. Pero otro de los aspectos que llama la atención es, por ejemplo, el comedor. Imagínense lo que es darle de comer a 4.500 personas ahora en diciembre, a 2.100 ya ahora. Estamos hablando más o menos de 700 mesas, ¿no? 700 mesas, no, 700 sillas exactamente, porque seguramente sean varios turnos.
Sí, 700 asientos están previstos en este comedor, que es una especie de cancha de básquetbol, no sé, para que los oyentes se imaginen. Un comedor que, ¿dónde irá a parar? ¿Qué destino tendrá una vez que finalice la obra?
Bueno, acá quedarán trabajando en este predio 300 personas fijas para mantenimiento y operación, además del personal tercerizado. Estamos hablando de cuando terminen las obras, todavía falta camino por recorrer. También nos contaron que cuando estén trabajando esas 300 personas van a traer una vez al año 800 o 900 personas para mantenimiento, y en ese caso esta infraestructura, este comedor y todas las oficinas cercanas estarán en uso, o sea que no van a quedar abandonadas después de que se vayan estas 4.500 obreros. Pero por ahora los esfuerzos están abocados a estas personas que están trabajando acá y por varios meses más.
Y hay que pensar que cada una de esas 2.100 personas hoy en día están trabajando acá, reciben un promedio de entre 12.000 y 15.000 pesos. Me parece que es un dato interesante, ¿no? ¿Cómo se llega a esa suma? Bueno, los obreros reciben, además de una especie de además de su sueldo, un bono por alimentación, un premio por baja accidentalidad y una especie de reconocimiento monetario al final de la obra. Y me olvidaba, también se les paga un viático por distancia, que se llama, según cómo se maneja esto en las negociaciones en el rubro de la construcción. ¿A qué categoría pertenece esa retribución de la que estamos hablando?
Bueno, sí, eso me faltó decir, es para los peones, ¿no? Los peones cobran entre 12.000 y 15.000 pesos en esta suma, y los oficiales de obra alrededor de 20.000 pesos.
En ese caso, las únicas personas a las que se les paga la vivienda son los que aquí se denominan expatriados, expatriados de varias nacionalidades, porque, como ya les mencionamos, esto se parece en algunos momentos a un organismo internacional. Un organismo internacional en el que, por supuesto, hay una fuerte presencia uruguaya. Una presencia uruguaya que ahora podemos, en todo caso, enfocar por el lado de las empresas.